Y así nos vamos directo a otro de los grandes temas para nosotros de estas últimas semanas, que tiene que ver nada más ni nada menos que con la cuestión agropecuaria. Ustedes saben que está todavía vigente el cierre de exportaciones de carne de vacuna por 30 días que dispuso el Gobierno Nacional ante el fuerte aumento de los precios internos. Hubo cese de comercialización de Hacienda que dispusieron las entidades agropecuarias que integran la mesa de enlace en rechazo a esta medida, por supuesto, que concluye esta noche. Entonces vamos a entrar a este tema con alguien que de rubro carnes sabe y mucho. Le damos la bienvenida a Aire Nacional al señor Alberto Samit. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, un gusto de hablar con ustedes. La voy a tener que corregir en dos cosas.
Corríjame.
El cierre de exportaciones no es total, porque la cuota europea, que es la cuota Hilton y lo que va a Europa, está abierta. Y la cuota americana también está abierta. Lo único que se cerró fue lo que se le vende a China. Y después le voy a explicar por qué. Y con respecto con el paro ganadero, este paro no existió nunca, el paro ganadero, porque los ganaderos a la mañana dicen paro, y a la noche venden la hacienda directa. Así que fueron carneros, los frigoríficos estaban llenos de hacienda, en ninguna carnicería faltó carne, así que no fue una ni la otra.
Bueno, Samit, mira, justamente fue medio en torno de provocación anunciar las medidas tal como fueron anunciadas tanto por el gobierno como por la mesa de enlace. Justamente me interesaba empezar a hablar con vos sobre si esto fue tan así, si hubo un cierre de las exportaciones que algunos sectores vienen denunciando que no fue tal. Bueno, vos lo acabas de ratificar en tus dichos y si las medidas de la mesa de enlace fueron tan apretadas como habían anunciado en un principio. Desarrollanos un poquito, por favor. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto?
Pues yo te digo, el cierre de exportación fue la venta solamente a un país, que es la China. Por supuesto que es el principal país, nos lleva el 70% de lo que compramos. Uh-huh. Pero el resto está abierto, que es Estados Unidos y Europa. Las dos cuotas están abiertas, se sigue exportando. Y el cierre de exportación no se mandó a Hacienda al mercado de Linier, que a través del mercado de Liniers se comercializa el 20%. El 80% que son ventas directas funcionaron lo más correcto. A la mañana gritaban cierre, cierre, y a la noche te llaman por teléfono, si me pagas un pesito más te mando hacienda directa. Los frigoríficos tuvieron hacienda, las carnicerías tuvieron hacienda. Es muy difícil en un país y en un sector tan carnero como son los ganaderos que haya un cierre total. No hubo ningún cierre total, no faltó carne en ningún lado, los frigoríficos trabajaron prácticamente normalmente, salvo aquellos que trabajaban solamente para los chinos, nada más. Así que no pasó ni una cosa ni la otra.
Alberto,
no fue ni un cierre total, no fue ni un cierre y tampoco fue un paro ganadero.
Bueno, entonces, ¿cómo entendemos lo que pasó? ¿Una especie de nos tenemos que sentar porque acá hay problemas? ¿O cómo se interpreta este tira y afloje entre el gobierno, que bueno, cerró a China, que como vos dijiste, es un mercado el mayoritario, y por el otro, bueno, el sector agropecuario, que bueno, que parece que no paró? ¿Para qué fue todo esto entonces?
Son carneros, son muy carneros, es muy difícil que 200.000 productores se pongan de acuerdo. Y más cuando le pagan un pesito más. Cuando le ponen una moneda más, dice, no, paro a la mañana, y ellos mismos a la noche dice, si me pagas un pesito más, te mando la cuenta.
Bien, pero...
Así juega.
Bueno, pero, según tu interpretación, ¿para qué se llegó a este punto de decir
bueno,
una...?
Este es un tema. Ahora vamos al tema del problema de fondo.
Dale.
El problema de fondo es el siguiente. Los frigoríficos exportadores, nucleados en el ABC, exportaron 4 veces más de lo que nosotros exportábamos toda la vida. Nosotros toda la vida venimos exportando un 7, un 8%. Más no tenemos para exportar. Con la llegada de Macri se abrieron las exportaciones más, se permitieron dar matrícula de exportación a cualquiera, pudo exportar cualquiera. Se exportó 4 veces más y en el país entró la misma cantidad de dólares cuando exportábamos una sola vez más. Porque hicieron un montón de pillería. Los frigoríficos vendían la carne, como no tenía un precio sostén, la vendían a $3.000, que era el costo mayor, la tonelada, y después le facturaban al chino a $7.000. $4.000 dejaron afuera. Y con las matrículas que otorgaron de exportación, que eran gente de paja, muchos domicilios en la Villa 1114, ni los 3.000 dólares ingresaron al país. Entonces el gobierno cerró las exportaciones. ¿Por qué esto se hizo con China? No se hizo ni con la cuota americana ni con la cuota europea. Esto sucedió todo con China. Cerró esto para ordenar a ver qué pasó. Esto es lo que te estoy diciendo, está a la vista de todos.
Sí, no.
Ya están los domicilios truchos, ya está todo investigado, inclusive hay 19 frigoríficos sancionados, multas, el contrabando salió en la aduana. Esto que te digo está todo comprobado, lo que sucedió.
Bien.
Bueno ahora y... el gobierno, nosotros...
Bueno, estamos charlando con Alberto Samit, dice un referente del mercado cárnico argentino con muchísimos años en el mercado y que sabe justamente
¿Cómo se maneja el sector?
¿Cómo son los tejes y manejes del sector? Teniendo en cuenta esta prohibición de exportar, que lo aclara bien Samit. A ver, a Estados Unidos y a Europa se sigue exportando, se cerró la exportación a China, que es el 70% justamente de lo que exporta Argentina. Hola Alberto, ¿te volvimos a recuperar?
Sí, se cortó.
Te quería preguntar puntualmente, bueno, esto que estás relatando, la sanción a los frigoríficos, ordenar el mercado de alguna manera, blanquearlo, o sea, si se exporta tanto que entre tanto...
Hay que hacer un cupo de exportación. Hay que decir, nosotros podemos exportar un 7%, bueno, con los frigoríficos que hicieron las cosas bien, distribuir ese 7%. No se puede dejar abierto a que los chinos se lleven todo, porque los chinos empezaron llevándose un 12, un 13, un 14 y ya están en el 30. Y todo lo que le das es poco para los chinos. Los chinos tienen un poder de compra, un poder de consumo extraordinario. Fíjate que todo lo que llevan ellos aumentó al doble. Los cereales mismos aumentaron al doble. Todo aumenta al doble. Los chinos le ha ido bien, hay que entender lo que está pasando en el mundo. A los chinos fue el único país que le fue formidablemente bien con esta enfermedad, no estuvieron prácticamente muertos, con 1.500 millones de chinos, 4.000 muertos solos, son una locomotora trabajando, venden de todo, venden vacunas, venden máscaras, qué sé yo, le está yendo extraordinariamente bien. Ingresan todos los años 5 millones de chinos a la clase media que empiezan a consumir, empiezan a gastar. Entonces, es muy bueno tener un cliente así, pero hay que venderle lo que le sobra. Primero estamos nosotros, después vendámosle todo. Si le queremos vender más, pongamos a trabajar la gente, a producir más alimentos para ellos y vendámosle. Pero lo que no le podemos vender es la mesa de los argentinos, como estamos haciendo esto. Porque después se suscitan otros problemas colaterales por venderle lo que no tenemos. ¿A qué me refiero? Nosotros, los chinos llevan vaca. Al principio le vendíamos todas las vacas que habían terminado su ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida? Una vez que terminando de tener 10, 12 terneros. Sin embargo, como esa vaca ya no existe más, y como pagan un poco más los chinos, le estamos vendiendo vacas que tuvieron 2 o 3 terneros, que en su vida útil pueden tener 6, 7 terneros más. ¿Qué significa? Le estamos vendiendo la fábrica. Esa vaca no la podemos vender porque son madres que estamos vendiendo el 6, 7 terneros que nunca más lo vamos a tener. Le tenemos que vender la vaca cuando está terminada, que ya tiene su ciclo, y los machos sí, vender todos los machos que sea, pero la fábrica no la podemos vender. Y como consecuencia de otro problema colateral, cuando sube la carne, sube todo nuestro país. Nunca los alimentos estuvieron tan lejos de lo que gana la gente en este momento. Y esa consecuencia de que la carne, desde que empezó el año, toda la semana aumenta, por la gran presión de la exportación, no por el consumo interno, porque el consumo interno toda la semana baja, y tendría que bajar el precio, al contrario, sube. Es la primera vez en la historia argentina que el consumo baja, y la carne cada vez vale más. Es la presión de la exportación. No podemos exportar lo que no tenemos.
Alberto, el otro día escuchaba al jefe de gabinete Santiago Cafiero que planteaba que la pelota estaba del lado de los exportadores y que el gobierno está esperando que ellos traigan una propuesta porque hasta ahora han sido insuficientes. ¿Vos crees que la pelota está del lado de los exportadores o que la pelota debiera estar del lado del gobierno con una iniciativa más concreta que en relación a qué hacer con este problema?
No tengo ninguna duda que es una equivocación. Los exportadores dicen, le vamos a dejar al consumo 8 toneladas, 8.000 toneladas, 9.000 toneladas, le vamos a dar los cortes baratos. No es así la cosa. El consumo tiene que decir lo que le va a dejar a los exportadores. Porque primero estamos nosotros y después están los de afuera. En el mundo siempre están primero. A ver qué país en el mundo va a decir, no, los argentinos primero, le vamos a dar esto y lo que sobra lo vamos a quedar nosotros. ¿Quién va a hacer eso? Fíjese lo que hacen con la vacuna, los que fabrican vacuna. Primero van a vacunar a todos y después recién te van a vender una sola vacuna. Nosotros solo decimos, primero vendamos todo y lo que queda nos lo comemos nosotros. Eso de los cortes populares, todo es una porquería eso. ¿Saben qué son los cortes populares? El rechazo de exportación de lo que no quieren los chinos y los europeos. Al revés, nosotros tenemos que consumir lo que queremos y el resto venderlo. Si queremos vender más, produzcamos más. Si tenemos un país para producir 10 veces más. Pero no le podemos decir a los exportadores, bueno, a ver cuánto nos van a dejar para consumo. Sí, somos el país más rico del mundo nosotros. No hay un país en el mundo que tenga la riqueza que tenemos nosotros. Que nos roben todo, que somos el país más saqueado, no es culpa del pueblo.
Coincidimos absolutamente, Alberto. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacemos con estos sectores que no quieren ni invertir más, ni quieren más competencia, tampoco quieren que los argentinos comamos lo mejor, que prefieren exportar todo lo que se pueda para llevarse los dólares y no traerlos aparte, porque no los traen? ¿Cómo hacemos para hacer todo eso? ¿Tiene que haber, no sé, un frigorífico estatal que regule? ¿O cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que Argentina produzca más?
Es muy sencillo. El gobierno tiene que fijarse, los frigoríficos que no cometieron irregularidades, decirles, señores, ustedes van a llevar el 7% de nuestra faena y dividir ese 7% con esos frigoríficos, un porcentaje cada uno. Y dije, solamente eso tiene que hacer, nada más. Y con respecto a que no producimos más, este país no puede producir más de lo que produce. Extraordinario lo que nosotros producimos. Producimos, en el campo producimos solamente con 5 cereales 150 millones de toneladas. ¿Sabés lo que son 150 millones de toneladas por año? Son 50 kilómetros de un camión y uno atrás del otro con 30.000 kilos. Lo que pasa es que nos se contrabandea todas y sus facturas, nos roban todo. El Paraguay nos roban el 50%. Los paraguayos que no producen nada venden más cereales que nosotros. Nos roban todo. No puede producir más. Este país es extraordinario lo que produce. En minería nos roban toda la minería, el oro, la plata, el bronce. Nos dan un 3% miserable de una declaración
jurada. Por declaración jurada, ¿no? Que hacen las mismas empresas.
Pero aparte no sirve para nada un 3%. ¿Cómo yo te voy a dar mi riqueza? Llévate todo y dame el 3%. ¿Qué es? Si aparte yo tengo que gastar después agua dulce para sacar el cianuro que me deja. Y con los pescados pasa lo mismo. Nos roban todos los pescados, ¿no viste? El otro día Infobae mandó un avión y vio como todos los gallegos, los chinos y los japoneses entran adentro, se llevan todo el calamar y nadie dijo nada. El problema nuestro es que nos roban toda la riqueza nuestra. No, el litio es el oro blanco. Hoy vale $20.000 la tonelada. Hace 5 años que se llevan el litio. ¿Dónde está la guita del litio? A ver, ¿en qué cuenta corriente está? Se llevan todos los días 50 camiones de litio por día. Los chinos con el litio nuestro ya están haciendo coches, ya están vendiendo coches. Fueron a Marte con los litios. Este teléfono inteligente se hacen con litio. El litio es algo extraordinario porque está suplantando el petróleo. A ver, ¿dónde está el litio nuestro? ¿Quién tiene la plata del litio? Nos roban todo. El problema es que nos roban toda la riqueza que tenemos. A nosotros nos roban 100.000 millones de dólares por año. 100.000 millones de dólares por año entre la pesca, la minería y la agricultura. Entonces, ¿qué? Este es el problema que tenemos. Y bueno, pasa esto. Pero mire, yo le estoy hablando de plata. Ahora le voy a hablar de vida. Somos tan forros nosotros, y sabe, el mundo sabe que somos tan forros, que ahora nos robaron la vida. ¿Por qué digo esto? Porque el turro ese de Sigman, hace 7 meses, mangó 56 millones de dólares para terminar el laboratorio en Garín, para que íbamos a tener la vacuna nosotros y qué sé yo, y que la vacuna iba a ir a México y de México iba a volver para acá. Tal es así que el presidente nuestro fue a hablar con el presidente americano, el presidente mexicano, por este tema. Fue directamente a México. Resulta que se le dieron los 56 millones de dólares. Se hizo la vacuna acá con material argentino y con mano de obra argentina. Resulta que vinieron los gringos, le pusieron la guita, la vacuna no fue a México, fue a Estados Unidos. Estados Unidos la envasó, cuando se la pedimos dijo, no, nosotros no la podemos mandar porque no está autorizada. Ah, turro, primero la reciben y después no la pueden mandar porque no la tienen autorizada. Bueno, esa forreada nos hacen a nosotros. Este turro de Silverman, cuando arregló, se fue a vivir a España. Ah, y de allá dice, no, yo no tengo más nada que ver, que soy yo que toque el otro. Yo le puse en el Twitter mío lo que dijo hace 7 meses y a lo que dice ahora. Todo contrario. Allá era el número uno, acá resulta que ni el portero. Y bueno, nos hacen esas cosas porque nosotros agachamos la cabeza y todo está todo bien. Y no es así la cosa. ¿Y quiere que le diga una cosa? Ya no creo más en ningún gobierno. Acá se tiene que levantar el pueblo y producir un 17 de octubre y decirle a todos estos cipayos donde está la riqueza nuestra, que por el 10% entregan todo lo nuestro. Se terminó, la riqueza van a quedar para el país. Si todos sabemos lo que pasa. En Santa Fe todos saben lo que pasa con la hidrovía, con los paraguayos que nos roban todo. Hay 3.200.000 habitantes, 500.000 saben lo que pasa. En Jujuy el litio que se roba, los jujeños saben todo lo que pasa con Jujuy. Todo el mundo sabe esto, pero todos se hacen los pelotudos, miran para el otro lado. Por eso, nos roban la guita con y nos robaron la vida, porque este de Garín, ¿sabe cuántas vacunas salen toda la semana de acá? Y no se dice nada. 5 millones de vacunas por semana se van a Estados Unidos. Ya más de 60 millones de vacunas salieron de nuestro país, con mano de obra argentina y con material argentino. 60 millones. Y a nosotros se nos muere la gente por no tener vacuna.
Para cerrar, vos te metiste con una palabra que a mí me parece clave en estos momentos para algunas discusiones, que tiene que ver con esto de la fuerza del pueblo, ¿no? Porque también, no solo en el sector de las carnes, tenemos una exportación récord con una caída récord también del consumo, ¿no? Mientras un país que produce la cantidad de alimentos para 11 veces su población, tenemos millones de personas y argentinos y argentinas pasando hambre. Los agroexportadores también liquidaron en el mes de mayo a récord. Están las empresas del sector agroindustrial, oleaginoso, cerealero, han liquidado en cerca, me parece, si mal no recuerdo, de 3.500 millones de dólares, según comunicaban las cámaras y el centro de exportadores, pero aún así las medidas no alcanzan y estas mesas de diálogo no se termina de entender muy bien hacia dónde vamos. ¿Vos crees, Alberto, desde tu experiencia de tantos años también pateando la calle, que hoy hay organización popular para bancar otro tipo de medidas? ¿Estamos en condiciones de conciencia popular para avanzar a dar estas peleas?
Mira, dos cosas. Vos me hablas de 3.500 millones de dólares. Mirá qué cuenta fácil te hago. Este año nosotros producimos 50 millones de toneladas de soja solamente. Más 10 millones hay en silo bolsa, 60 millones tenemos para vender ahora. 60 millones, la soja vale más de $600, 6 por 6, 36. Nosotros con la soja solamente, tendríamos que recoger, no 3.500 millones, 36 mil millones, porque 6 por 6, 36, 60 millones de toneladas, a 600 y pico de dólares que está la soja, 6 por 6, 36, porque acá no se consume, al contrario, se consume un poco y después se vende mucho más caro. Solamente de la soja, si nosotros controlaríamos el contrabando, de la soja solo ya recogeríamos 36 mil millones de dólares. A eso le tenés que agregar parte del maíz, el 70% del maíz, porque el 30% lo consumimos nosotros, el trigo, 20 productos más, nosotros vendemos de todo, vendemos arroz, vendemos azúcar, fruta de todo tipo, vendemos alfalfa, nosotros vendimos este año 500 vagones de alfalfa a Arabia Saudita de Santiago del Estero, trigo, vendemos. Mira, las cosas que vendemos no tienen nombre. Y vos me estás hablando, recibimos 3.500 millones de dólares. Una moneda me estás hablando. Nosotros tenemos.
No, es lo que dicen las empresas cerealeras. No,
es como,
no.
Pero es así, es como decís vos. Pero vos fijate la cantidad que nosotros producimos. Solamente con las hojas, 36.000 millones de dólares tenemos que recoger. ¿A dónde está esa plata? No está esa plata. Y después 100 productos más que nosotros producimos de todo en este país. Este país bendito. Y no te digo nada, se llevan el oro, la plata, el bronce. Todo se lleva. Gratis. Todo gratis se llevan de este país. Y después decimos, y después queremos, nos roban 100.000 millones de por año y después queremos arreglar las consecuencias. ¿Y por qué los jubilados ganan poco? ¿Y por qué sube esto? ¿Por qué tenemos inflación? Y si nos roban 100.000 palos por año. A partir de ahí, chao. Esto es como que vos cobras el sueldo, trabajás, pasás por el casino, te la jugabas a tu casa y decís, tengo que pagarle al carnicero, pero ¿cómo hago ahora? Y no te la tenés que jugar. Tenés que traer el sueldo acá a tu casa para arreglar primero todo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros.
Alberto,
pero ningún gobierno quiere poner lo que tiene que poner. Fíjate que el 70% de nuestra riqueza pasa por la hidrovía. Gracias a Dios terminó el contrato de la hidrovía. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la hidrovía? Estaba privatizada. Al estar privatizada no se puede controlar la hidrovía. Si fuera nacional, vos podés parar cualquier barco a ver qué lleva y controlarlo. Al estar privatizada no pudimos. Gracias a Dios terminó la concesión. El 70% de esta riqueza pasa por el Paraná, por la hidrovía. Resulta que hay un pequeño sector del gobierno nacional que la quiere volver a privatizar. Y bueno, si este gobierno la vuelve a privatizar, bueno, eso es una traición a la patria, directamente. Ahora le dieron 3 meses más de concesión. La hidrovía tiene que quedar para nosotros para poderla controlar.
Es un temón ese que no me puedo meter en este momento porque tengo el boletín encima, pero te agradecemos muchísimo este...
Gracias, Alberto.
Te agradecemos mucho este contacto.
Un gusto de hablar con ustedes.
Gracias, gracias. Alberto Samit, bueno, empresario del rubro de carnes con mucha experiencia en el sector.
Qué energía, Samit, ¿eh? Qué energía, Samit, ¿eh?
A mí me gusta la gente que dice lo que piensa, pone las cosas sobre la mesa y podamos debatir con la honestidad. Totalmente. Que requiere la política en estos tiempos. Sobre todo, insisto, teniendo un país con millones de argentinos y argentinas debajo de la línea de pobreza, y cuántos de ellos son niños, niñas y adolescentes que no tienen garantizada la comida. ¿Cuántos trabajadores de nuestro país no tienen garantizado el laburo? Bueno, esas son quizás las cosas que tenemos que discutir más de fondo, ¿no? Dejar de lado las peleas por Twitter y los titulares de medios de comunicación entre los dirigentes para discutir la verdadera distribución de la riqueza.